uno tiene una impresión de que lo que sucede en la iglesia de uno es más o menos lo que sucede en todas partes, y en realidad eso no es así. A mí lo que les voy a contar es algo que he venido experimentando en la medida que he trabajado en distintas partes de la iglesia y he empezado a pensar en estas cosas. Más específicamente, pienso que algunas otros de mis compañeros en el trabajo. Les cuento simplemente una situación que me ocurrió hace 15 años atrás, para que entiendan un poco la situación y lo que les voy a presentar. Estaba haciendo una presentación a un grupo de profesores universitarios adventistas en nuestro colegio en Inglaterra, cerca de Londres, y llegué el día anterior. Ellos tenían como 2 o 3 semanas de trabajo allí, eran alrededor de 24, eran todos doctores de distintas especialidades de las universidades nuestras alrededor del mundo, y yo tenía que darles una presentación acerca de la integración de fe y enseñanza en nuestras universidades. Así que les di una presentación, y al final de la presentación, sin entrar a los detalles, una de las personas que estaba allí, a las cuales yo no conocía, porque no conocía a ninguno de los que estaba presente en ese lugar, si sabían que eran adventistas, si sabía que eran profesores de nuestros colegios, él me dijo a mí en la conversación de preguntas y respuestas que si lo que yo había presentado era de esa manera, o si la iglesia aceptaba lo que yo había dicho, él y yo no pertenecíamos a la misma iglesia. Eso me dejó completamente fuera de saber cómo le iba a contestar. No importa lo que dije o no dije en ese momento, ustedes pueden entender la situación. Una persona que es un profesor en uno de nuestros colegios, y que luego en la conversación salió que era un profesor de teología en uno de nuestros colegios aquí, y otro profesor de teología acá, resulta que entiende que no pertenecemos a la misma iglesia. Pasado 15 años desde ese momento, y creo de que lo que este personaje dijo se cumple, y pienso es parte de de cómo la iglesia se ha desarrollado, y pienso que ustedes como jóvenes ven cosas que suceden que no se explican, y pienso que lo que voy a tratar de presentarles en estas 6 presentaciones es un poco la descripción de lo que está sucediendo, las causas por las cuales están sucediendo y cómo nosotros podemos, como adventistas en los lugares donde estamos, ayudar a que la iglesia se una. Básicamente eso es lo que voy a tratar de hacer. Entonces, los objetivos de las presentaciones es edificar la unidad de la iglesia, la identidad del pueblo de Dios en un mundo pluralista y en una iglesia que está siendo pluralista, y avanzar la revolución teológica adventista de la cual vamos a hablar, y la misión de la iglesia en cada comunidad. Ese es el propósito de nuestras reuniones también. Y el compartir la visión adventista y apresurar la segunda venida. Estos son los objetivos generales de este seminario. Ahora, la vida espiritual, la salvación y la misión requieren el entendimiento teológico. Por entendimiento teológico simplemente me refiero a entender la Biblia. Todos nosotros, si vamos a la iglesia, tenemos que entender la Biblia, y la palabra teología puede sonar muy, muy técnica, pero básicamente es eso. Y el problema no es un problema nuevo, pienso, en el fundamento del mismo. El problema que nosotros tenemos en estos días no es un problema nuevo, es un problema que existía ya hace tiempo. En tiempo de Oseas, Dios, a través del profeta, dijo: mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, tú el pueblo, yo te echaré del sacerdocio. Porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea que no es simplemente un conocimiento que falta por, digamos, por descuido, sino que es un conocimiento que falta porque se lo rechaza. O sea que hay un conocimiento por descuido, y hay un conocimiento que falta, una ignorancia que existe por rechazo. La solución la da Jeremías, cuando Dios promete que nos va a dar pastores según mi corazón y ellos pastorearán con conocimiento y discernimiento. Bueno, puede ser que esto a ustedes no les llegue porque ustedes dicen nosotros no somos pastores y sin embargo ustedes van y son líderes. Así que si no los tomamos como pastores, de todas maneras, lo que ustedes necesitan y Dios les ha prometido es el conocimiento y discernimiento y ser miembros según el corazón de Dios. Los temas a desarrollar serán este el primero, cuáles son las divisiones teológicas en el adventismo, después por qué existen estas divisiones, enseguida esta segunda hora, mañana por qué hay divisiones teológicas en el cristianismo, buscando la unidad después. O sea que vamos a ver cuáles son las divisiones, después dos presentaciones, por qué hay divisiones. La existencia de divisiones nos va a llevar a ver las divisiones teológicas en el cristianismo y luego vamos a pasar a ver las soluciones. Esta tarde buscando la unidad, Dios en su santuario, y mañana uniéndonos, santuario, Cristo y salvación, y luego expandiendo la unidad, cambiando el futuro. O sea que vamos a tener tres presentaciones acerca del problema y tres presentaciones acerca de qué hacer y cómo buscar las soluciones. El tema uno, entonces, ¿cuáles son las divisiones teológicas del adventismo? La introducción, ahora entramos a la primera parte. Es un breve bosquejo histórico del desarrollo teológico adventista. O sea que vamos a empezar al comienzo. Vamos a empezar al comienzo en 1844. No sé cuán familiarizados están ustedes con la historia de nuestra iglesia, pero supongo que algunas de las cosas que voy a decirles resultarán familiares y algunas otras no. No voy a entrar a detalles, voy a entrar a los grandes puntos del desarrollo de nuestra iglesia. Primero, nuestra iglesia empezó en 1844 con la interpretación de las profecías de Daniel y Apocalipsis y la comprensión de que algo había comenzado en el cielo en 1844, el 22 de octubre, y cuando hubo el chasco, la comprensión, el estudio bíblico continuó y se llegó a entender de que lo que había sucedido era de que algo había pasado en el cielo y entonces se descubre el juicio investigador. Los comienzos de nuestra iglesia, por lo tanto, comienzan con una visión profética. Es decir, surgimos por el estudio de la profecía, la comprensión de la doctrina del santuario y ocurre algo interesante. Todo lo que se entiende de la Biblia, todas las otras doctrinas, se entienden a partir de ese descubrimiento, a partir de la doctrina del santuario. Es decir, descubrieron las profecías, descubrieron el santuario y luego ellos comienzan a ver todas las otras doctrinas a partir de esa visión profética. En 1888... comienza un énfasis soteriológico. Ustedes habrán escuchado de Minneapolis, 1888, la justificación por la fe y cómo la iglesia comenzó ahora a pensar, a presentar a la doctrina de la justificación por la fe. Todavía en ese tiempo los hermanos entendieron la justificación por la fe a partir de la perspectiva del santuario y de las profecías. Así que las profecías eran como los principios de interpretación para entender el resto de la Biblia, y las profecías les servían como el principio de interpretación de la justificación por la fe. Vamos a explicar después esto de principio de interpretación y cómo funciona en otra presentación, cuando pasemos a las causas. Pasó el tiempo, la iglesia continuó avanzando, la iglesia estaba unida, pero comenzó a haber una tirantez, digamos así, entre la visión profética y la justificación por la fe. En 1960 comienza lo que creo es el cambio soteriológico en la visión de la Iglesia. Se adopta la teología y ministerios evangélicos, tanto conservadores y liberales. Cuando estoy hablando de evangélicos, estoy hablando de las iglesias evangélicas y de las teologías evangélicas. Ustedes tienen que recordar que los adventistas salieron, eran evangélicos y salieron de los evangélicos, porque ellos descubrieron estas verdades y luego ellos comenzaron a desarrollarse. Y ahora cuando comienzan a ver todo el resto de lo que la Biblia enseña, comienzan a adaptar una visión que tienen los evangélicos. Los evangélicos, desde Lutero, miran a todas las doctrinas a partir de la justificación por la fe. Entonces ustedes se dan cuenta de que la iglesia venía mirando todas las cosas a partir de del santuario y de las profecías, y luego poco a poco, mirando a lo que los evangélicos hacen, comienzan algunos a mirar todos a partir de la justificación por la fe. Este simple hecho les puede a ustedes empezar a explicar muchas de las cosas que suceden en nuestra iglesia y las van a ver con más claridad en la medida que nos desarrollamos el tema. Hubo un libro alrededor de los 1960 que se llamó Preguntas sobre Doctrina, Questions on Doctrines, que causó mucho revuelo y sin embargo no fue un libro que cambió cosas, pero que a partir de él muchas cosas comenzaron a cambiarse, por lo menos en algunos sectores, no en toda la iglesia. La iglesia en realidad no ha cambiado en las posiciones oficiales que tiene. El cambio no es en las posiciones oficiales de la iglesia. Y en gran medida, en gran parte de la iglesia, la iglesia continúa enseñando como enseñaba antes. Pero aquí en los Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo hay sectores que comienzan a ser influidos por estas otras ideas y entonces comienza a haber un cambio, que es más bien un cambio en la mente de las personas dentro de la iglesia y de algunos líderes dentro de la iglesia, más que cambios en lo que la iglesia sostiene oficialmente. O sea, de que entre lo que las iglesias sostiene oficialmente y lo que pasa en nuestras iglesias hay una desconexión, y esa es la que estoy tratando de explicar. No que la iglesia haya cambiado su doctrina o doctrinas fundamentales o su forma de pensar. Eso no ha cambiado desde el comienzo, eso tiene que quedar claro. Pero estas tendencias comienzan a cambiar la teología, que significa la forma como la gente que está en la iglesia entiende estas cosas, y esa es la que nos llega a nosotros más que los aspectos oficiales que están escritos en los libros, y por eso hablamos de estos asuntos. En 1980, esto es casi 30 años atrás, un doctor de teología que se llamó Ford desafía la doctrina del santuario. La iglesia se reúne y lo condena. ¿En qué consistió este desafío? Por supuesto, él escribió un libro así de grueso con sus argumentaciones, pero se los pongo en una síntesis muy, muy pequeña, pero creo que es la fundamental y por lo que pasó. Este señor llega a mostrar cómo ese cambio que yo les puse acá, cambio soteriológico que comenzó en los 60, ahora él lo expresa en forma radical. Él llegó a entender que esa visión de las profecías que tenían los pioneros, él en lugar de mirar todas las doctrinas y la justificación por la fe a partir de las profecías y del santuario, él las comenzó a mirar a partir del punto evangélico de la justificación por la fe. Y él llegó a darse cuenta de algo muy cierto, de que esas dos visiones son contradictorias, que no se pueden armonizar, que una de las dos tiene que cambiar. Ahora, lo que estoy diciendo es la justificación por la fe como entendido por los evangélicos. O sea, que tienen que hacer ustedes una diferencia entre evangélicos, Lutero y Pablo y la Biblia. O sea que los evangélicos entienden a la justificación por la fe, y lo voy a presentar un poco más adelante de la siguiente manera. Cuando usted es justificado, se le ha dado el veredicto final de su salvación. O sea que cuando usted se bautiza, Dios le perdona, y esto significa que Dios le ha perdonado todos los pecados presentes, pasados y futuros. De paso, hace una semana estuve en una iglesia adventista, no de este lugar, y el pastor adventista presentó y dijo exactamente eso, que la verdad del santuario es que en la cruz Dios ha perdonado a todos nosotros los pecados presentes, pasados y todos los pecados futuros, lo cual, por supuesto, es la posición de Lutero y es una posición que se ve a partir de esto. Pero se dan cuenta lo que sucede. Si de acuerdo con esta posición teológica que se extrapola de la teología de los evangélicos y no a partir de la Biblia o de la hermana White, se piensa de que al momento en que somos bautizados se nos ha dado el perdón final de todos los pecados, ¿de qué sirve el juicio investigador que nos va a dar el perdón de los pecados al final del juicio investigador? Sin entrar a los detalles, ustedes se pueden dar cuenta de que eso es una contradicción. Este señor Ford lo que hizo es decir, para mantener el Evangelio debemos reconocer que la interpretación de las profecías y la interpretación del santuario que la Iglesia ha mantenido hasta ahora está equivocada. Eso es lo que dijo. Fue condenado por una cierta mayoría de los líderes en aquel momento, pero desgraciadamente la idea de él todavía es aceptada y está en el fundamento de todas las divisiones que existen en nuestra Iglesia. Esa idea es la que está en el fundamento. Y cuando ustedes escuchan a alguien hablar de la justificación por la fe, yo no los conozco a todos, pero por lo menos el 50% podría estar influenciado por esta idea. Depende de dónde vengan y como no las hemos estudiado con claridad y como no lo hemos realmente entendido bien y expresado bien, es muy posible de que la forma como se la expresa esté influenciado por esta idea. Después las cosas de allí se tornan peor, no mejor. No sé cuánto esto afecta, pero afecta bastante. Es lo que denomino acá no un cambio de visión, cambio soteriológico del santuario a la visión de justificación por la fe, sino ahora un cambio cultural que comienza alrededor de los 1990, que es más o menos unos 10 años después de lo que pasó con Ford, comienza esto, que es una modificación de la música y el estilo de adoración, que lo denomino la secularización del adventismo. Probablemente esta sea el elemento que más sorprende a todos, porque cuando una persona habla de la justificación por la fe y de que Dios nos ha perdonado los pecados, y que nosotros no tenemos que hacer nada para que los pecados sean perdonados, todas esas cosas tienen un contenido bíblico y cada uno la puede entender a partir de su lectura de la Biblia. O sea que no suena tan mal, pero cuando alguien llega y se presenta en la iglesia y comienza con música rock o bailar en el sermón el sábado de mañana, uno dice, bueno, algo no está bien y uno tiene que interpretarlo. Déjenmelo explicárselo de esta manera. Bueno, muy sencillamente tengo que decir simplemente que hay un grupo de individuos en la iglesia que ya no cree más que la Biblia es inspirada, básicamente, y que uno tiene que hacer su teología usando datos de la ciencia y datos de la cultura. Básicamente es así. Y no estoy en este momento... Es decir, mis palabras son tan especiales. Es decir, no estoy exagerando, eso es lo que quiero decir. No estoy exagerando, eso es así. No sé cuán expandido estará esto, pero lo que sucede es lo siguiente. Los adventistas comienzan a ser adventistas sin estudiar la Biblia. Y antes de que levanten el dedo amenazador, miremos a nosotros mismos. ¿Estamos nosotros estudiando la Biblia o no? Si una persona puede venir a mi iglesia y ponerme rock delante o decirme cosas acerca de la justificación por la fe y yo simplemente me las trago, es porque yo no estoy o la iglesia no está estudiando la Biblia. Porque si nosotros supiéramos y si estuviéramos bien fundamentados en la Biblia, no podrían decir estas cosas. Hay un cambio cultural. No es solamente la música. La música es simplemente lo que nosotros vemos cada día. Son cosas mucho peores. Es simplemente, por ejemplo, la evolución es verdadera y el libro de Génesis 1, 2 y 3 no es verdadero. Es decir, la Biblia contiene errores fundamentales. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que si alguien puede creer de que la Biblia está equivocada en el Génesis y en las profecías, la música rock no es incongruente, es simplemente parte del mismo paquete que viene. Bueno, estas son las situaciones, esa es la situación. No es una situación que yo diría está abarcando toda la iglesia en todas partes del mundo, pero está infiltrando, y infiltra más a los jóvenes, infiltra más también a los niños. Estas personas acá, las que están en estos dos, continúan siendo adventistas y quieren cambiar la iglesia adventista y las creencias de la iglesia adventista. Es decir, no están solamente para quedar en la iglesia, sino quieren cambiarlas. Por lo tanto, hay una especie de pluralismo de creencia dentro de la iglesia. La iglesia es pluralista, no tiene una posición unificada. Es decir, la iglesia tiene una posición oficial unificada, pero en la práctica hay un pluralismo de creencia en la iglesia. Esto puede ser que le ayude a entender a usted lo que sucede y lo que usted ve aquí y allá cuando se mueven los círculos adventistas. Hay otra cosa también que voy a decir con más brevedad, es que la iglesia adventista ha avanzado en crear universidades, y esto se relaciona directamente con ustedes los jóvenes. Para llevar adelante la misión de la iglesia, crea universidades, el estudio de la teología a nivel de universidad y el estudio de muchas otras disciplinas a nivel de universidad. Al hacer teología en el contexto de la iglesia se reemplaza por el hacer teología en el contexto de la universidad. Es decir, hasta ese momento se hacía teología en el contexto de la iglesia local, ahora se hace teología en el contexto de una iglesia que está a nivel de la universidad. Entonces, esta gente que está a nivel de universidad tiene una cantidad de preguntas que vienen de la formación que tiene. Si alguno de ustedes tiene estudios de college o cosas por el estilo, se darán cuenta de que comienzan a haber una cantidad de preguntas. Y entonces esto es un asunto que cambia, son preguntas nuevas y diferentes. El adventista intelectual llega a la iglesia y hace preguntas. Y nosotros, los pastores y profesores de teología, no nos hemos desarrollado al nivel de presentar respuestas a estas preguntas. Todas las preguntas tienen respuesta, pero se ha descuidado a ese grupo. Y ese grupo entonces busca respuestas en donde las puede encontrar, y entonces las encuentra en los libros de los evangélicos y siguen por eso. Es decir, yo soy profesor y durante mucho tiempo daba mis clases y tenían los muchachos tienen que leer libros. ¿Y qué libros tengo que darles? Tengo que darles libros que han escrito otros que no son adventistas. Yo siempre pensé de que, bueno, yo les enseño a ustedes lo que tienen que creer y los libros ustedes los leen para saber cómo comunicar estas cosas a gente que no son adventistas. Siempre pensé en eso. Pero con el tiempo, evidentemente, eso no sucede y los chicos que vienen a la iglesia, a nuestras escuelas y leen esos libros, creen que esas ideas son las ideas que nosotros debemos tener, y luego ellos pasan a ser profesores y tienen esas ideas y dan los libros y las recomiendan, y se torna un círculo vicioso porque nosotros no nos hemos desarrollado a ese nivel. Tenemos que escribir libros nosotros, y a partir de eso, hace unos 10 años o demás, he empezado a escribir libros de texto para mis estudiantes. El asunto de las universidades comienza en los 60, justo cuando empezaron los problemas, Loma Linda y Andrews. En los 1980, acá en Andrews, comienzan los programas doctorales, que tienen todo un asunto adicional de problemas que no voy a tratar acá. Y en los 1990 y ahora hay una explosión de adventistas, de universidades adventistas a través del mundo. Hay por lo menos 100 universidades adventistas a través del mundo. Hay miles de jóvenes, y esto que yo les estoy diciendo se desparrama más a través de los jóvenes y a través de las universidades por algunas de las razones que les he presentado. Escuelas de teología y ministerio adventista. En base de esta historia que les he presentado y de esta situación que brevemente se las he esbozado aquí, Puedo decir de que hay escuelas de teología o tendencias teológicas de entendimiento de la Biblia en el adventismo. Hay cuatro, en realidad se podrían resumir en tres, se podrían resumir en dos. Se las voy a dar en cuatro. Adventismo bíblico, adventismo evangélico, adventismo cultural y adventismo histórico. Esas son las cuatro tendencias en las cuales estamos fragmentados. En el futuro pienso que estas cuatro tendencias se van a reducir a tres o a dos. Espero que nunca se... Bueno, depende cuál una sea la que se reduce, pero va a haber... Hay una... ¿Cómo diríamos? Es un movimiento, es una guerra muy, muy cordial, es una guerra muy cristiana, es una guerra muy, muy amable, es una guerra sin bombas y es una guerra sin insultos. No, porque es así, es una guerra sin insultos, sin bombas, pero es una guerra por cambiar o mantener lo que nosotros creemos. Es una guerra acerca de las creencias, es una guerra acerca de las creencias bíblicas. Eso es lo que es. Y por ahora estamos divididos en estas cuatro. Les voy a pasar a presentar las características brevemente de cada uno de ellos. El adventismo bíblico. Personalmente creo que yo pertenezco al adventismo bíblico y creo que GYC, la generación de jóvenes para Cristo, pertenece a esta sección del adventismo. Esta sección conserva de la presentación primera que hice la visión escatológica. Cree en las profecías, cree en el santuario y mira, no sé si mira, ese es un problema. Lo vamos a tratar, pero por lo menos mantiene esas cosas, no las ha negado. No creo que las use, ni que las estemos usando como las debemos usar. No creo que las estamos usando como los pioneros de que miraban todo a partir de eso. Creo que nosotros las estudiamos y después las ponemos allí en un lugar en el estante de nuestra mente y después salimos y estudiamos otras cosas, pero no hacemos mucho las conexiones como nuestros pioneros. Pero por lo menos las conservamos. Luego, por supuesto, mantenemos la justificación por la fe. El énfasis que se trajo de la justificación por la fe, por supuesto, lo mantenemos, pero no es nuestra visión. No miramos las cosas a partir de la visión de la justificación por la fe y todas las cosas se ven a través de ella como los evangélicos. Pero creemos en esto y tenemos ese estudio. Soteriológico, no escatológico, lamento, es el énfasis soteriológico de 1888. No adoptamos el cambio evangélico ni cultural que presenté al final. O sea que nosotros no aceptamos la visión del evangelio que viene de los evangélicos y de Lutero y creemos en la Biblia, por lo tanto no estamos a favor de la evolución o de creer cosas en base de cultura o que la música rock o bailable sea buena, eso no es aceptado. Se integra el espíritu de profecía en la música y el estilo de adoración, sin embargo, muchos la aceptan pasivamente a estos cambios. Como estamos todos mezclados, esta gente mayormente piensa de que todo el mundo piensa como ellos y de golpe hay alguno que hace una propuesta en la Junta y otro que hace otra propuesta en la Junta y todos piensan que se piensa lo mismo y claro, nadie sabe cómo viene eso y se entra y uno está medio dormido un miércoles de noche y pasó y después ya una vez que está dentro, cómo se saca y cosas por el estilo. O sea que teoréticamente uno no está de acuerdo, pero pasivamente los cambios se aceptan y cuando empezaron todos estos en los 1980, dijeron vamos a hacer esta cosa, vamos a ver cómo andan. Y yo pensaba, y era bastante más joven de lo que soy ahora, era joven. Yo decía, pero esto no va a andar, no puede andar. Pero los líderes dicen, vamos a ver por los frutos cómo vienen. Los frutos no vienen bien, pero sin embargo quedan. Muchos sospechan que es incorrecto. Las teologías y la misión de esta son incompletas. Es decir, la misión es incompleta y el pensamiento que envuelve no es completo. Y porque no es completo, hace de que jóvenes que están en búsqueda de otras preguntas de respuestas para otras preguntas, las busquen en otras partes, porque no han sido producidas acá. Y eso es lo que abre espacio para estas otras posibilidades que entran en la iglesia. Es decir, no se ha desarrollado en la misión y no se ha desarrollado en la teología las preguntas y los temas. Cuando los jóvenes preguntan o otras personas preguntan, tenemos ciertas respuestas para ciertos temas, pero no para todos, y cuando hay otros miembros de la iglesia que tienen preguntas para otras cosas, no se ha hecho el trabajo, no se han escrito los libros de texto, y por lo tanto se da el espacio para que otras ideas entren en la iglesia como respuestas a esas preguntas. El adventismo evangélico rechaza la visión profética del santuario. La visión profética del santuario está equivocada. Y eso se lo dice con todas las líneas, con todas las líneas. O sea, que la visión profética acerca del Papa, acerca de todas esas cosas, están todas equivocadas. La visión acerca del santuario, el juicio investigador, están todas equivocadas. Si ustedes están acá y no saben de qué estoy hablando, entonces tienen serios problemas, porque, claro, tienen que pedir urgentemente un curso acerca de las profecías y del santuario. Ah, porque muchas personas son bautizadas y jóvenes son bautizados en la iglesia, creen en Cristo, bautizado, va allá y no sabe nada. Si yo tengo gente acá que viene y, en fin, es decir, no porque seamos hispanos estamos vacunados contra eso, eso puede pasar. Y si no lo saben, vayan y estudienlo, es importante para su salud espiritual. La interpretación profética y la doctrina del santuario se consideran interpretaciones erradas de la Biblia, no que no son importantes, están erradas. No creo que todas las, bueno, hay algunas que no son acerca del, bueno, las profecías, no te puedo contestar la pregunta porque no sé lo que dirán. Sé que hay algunos, los culturales, los que no creen mucho en la inspiración de la Biblia, que va a ser mayormente todo aspecto que sea. Los evangélicos no creo que sean todos, específicamente sí sé que son Daniel y Apocalipsis, y particularmente el asunto de Daniel, con la interpretación del santuario celestial en 1844, esa profecía, y después en el Apocalipsis, todas las profecías del fin del tiempo, del capítulo 12 en adelante, cuando vienen todos los asuntos de las dos bestias del Apocalipsis, particularmente entre el protestantismo apóstata y el papado, todas esas cosas, no, la concepción. Y va a aparecer allí, la concepción es más que esas profecías no están, las hemos interpretado mal y nunca se van a cumplir como las hemos interpretado. Y que las cosas se están desarrollando de una manera en la cual debemos todos, la noción es de que debemos unirnos, eso va a venir después, en la misión, en el ecumenismo debemos unirnos y obviamente tiene que ver con eso. Ahora si hay algunas de las profecías del Antiguo Testamento u otras, no sé lo que piensan acerca de eso. El juicio investigador se extiende como contradictorio a la justificación por la fe. Eso ya lo explicamos, es claro. Aceptan el cambio soteriológico evangélico expresado por Ford, precisamente por negar la justificación por la fe. El espíritu de profecía es rechazado. Este es un asunto muy, muy claro y que si se rechaza el espíritu de profecía, algo tiene que tomar el lugar de eso, y lo que toma el lugar de eso son todos los libros de los evangélicos particularmente y de los filósofos y de los científicos, es decir, no es que rechazan el espíritu de profecía para volverse bíblicos solamente, no, rechazan el espíritu de profecía, pero también rechazan de que la Biblia es la única fuente de revelación que nosotros tenemos, que de paso es nuestra doctrina fundamental número uno. O sea que el espíritu de profecía es rechazado. El adventismo se transforma en cristianismo genérico. Cristianismo genérico es esos aspectos comunes que todos los evangélicos tienen. Los evangélicos son 1000 denominaciones, tienen cualquier cantidad de diferencias contradictorias en la interpretación de la Biblia. Entonces ellos tratan de ver en qué tienen en común y muchos de nosotros, los que están en este adventismo evangélico, tienen un cristianismo genérico, por supuesto, no creen en el Antiguo Testamento, en fin, hay, o por lo menos no tiene valor, como el Nuevo Testamento. Se aceptan y promueven, obviamente, la música popular rock en la adoración y nuevos estilos de adoración no basados en la Biblia. Si ustedes ven eso en su iglesia, puede ser quienes los promueven vienen de un, aunque no lo sepan, pueden no saberlo, a lo mejor algunos de ustedes están acá y no lo saben, pero estas ideas están atrás de eso, estas ideas acerca del adventismo evangélico y estas posiciones. Ahora pasamos al adventismo cultural. Estos se llaman adventistas progresivos. El progreso al cual se refieren es adaptar la Biblia y el adventismo a la cultura americana posmoderna. Los pioneros miraban todas las doctrinas a partir del santuario y las profecías, ¿sí? Los evangélicos miran a todas las doctrinas a partir de la justificación por la fe como la ve Lutero. Estos miran a todas las doctrinas a partir de la cultura americana posmoderna y todos las van a hacer adaptar, gracias. Gracias. Adaptar a esa posición. Así que imagínense, cultura americana posmoderna, rock and roll, por supuesto que tiene que entrar, porque es la adaptación a eso, y es la adaptación de la cultura popular, es la adaptación de la cultura intelectual, es la adaptación de la cultura científica, todas estas cosas tienen que ser adaptadas al pensamiento adventista. La Biblia, por supuesto, no es la palabra de Dios, tampoco lo es el espíritu de profecía. El evolucionismo es verdadero y se promueve abiertamente la música de rock y popular y nuevos estilos de adoración no basados en la Biblia. Y adicionalmente se promueve el ecumenismo, se promueve también el pentecostalismo de paso, el carismatismo, se promueve como la infusión del Espíritu que debemos tener y no debemos tenerle miedo a los dones del Espíritu.
O sea, tengo un amigo, rapidito, que estudia en Europa teología y me estaba comentando de que sus maestros le dicen que está bien ir al cine y ver películas que son rated R porque puedes aprender algo bueno de ahí. Y yo me quedo, ok, ¿cómo? Porque yo le decía, como tú puedes ir a y ver este tipo de películas y luego decir que hay bueno ahí. Y él me dijo, bueno, es que tú vas y tenemos que aprender a separar lo bueno de lo malo. Y yo me intrigó tanto porque son instituciones adventistas. Es una universidad adventista que él está estudiando teología. Y él quiere ser maestro de teología en el futuro. Y yo me quedo, ok, tú vas a ser maestro de teología. ¿Tú qué vas a enseñar en un futuro? Y entonces ¿cómo se dice?
Se espanta.
Sí, me quedé sorprendida. De que él pueda ser un maestro en un futuro y esté enseñando esto. O sea, no me cabe en la cabeza.
¿Ah? Bueno, ese es un ejemplo, como quizás muchos de nosotros que hemos venido acá tenemos, de estas cosas que no pueden tener en la cabeza. Pero recuerden, si usted cree que en la cruz Dios les ha perdonado los pecados presentes, pasados y futuros, si mañana usted mata a su esposa, todavía está en el cielo. Bueno, no, ninguna idea. Sigue yendo al cielo sin que tenga necesidad de pedir perdón por sus pecados, porque sus pecados ya están perdonados. Por lo tanto, si va al cine o no va al cine, si cree evolución o no cree en evolución, si escucha rock o no escucha rock, eso está desconectado de su relación con Dios. Y eso es lo que voy a tratar de explicar. Y entonces, claro, para nosotros está conectado. Hay elementos más profundos que vamos a empezar a estudiar en las otras presentaciones para que les pueda hacer más sentido. No para que ustedes se vayan al otro lugar, pero por lo menos para que sepan de dónde vienen y qué es lo que tenemos que hacer para para cambiar este asunto. Y eso se lo puede hacer mucho entre los jóvenes. Porque si tuvieras si tuvieras más conocimiento, podrías empezar a ayudarlo a darse cuenta que lo que está haciendo no debe hacerse.
Es lo que quiero.
Exacto. Muy bien.
Bueno,
déjenme terminar. 5 minutos y después, yo tendría que estar dándole. En fin, déjenme terminar esto. Ya, es el momento de preguntas. Ustedes ya están programados. Llega el momento de preguntas y comienza. El adventismo histórico, bueno, no voy a hablar del adventismo histórico porque después no lo... Esta es la conclusión. Tendencias teológicas en el adventismo. El adventismo bíblico, el adventismo evangélico y el adventismo histórico. Sobre la Biblia, el adventismo bíblico cree que es inspirada. El adventismo evangélico solamente acepta el Nuevo Testamento, de donde viene la justificación por la fe. El adventismo histórico cree que es inspirada. El adventismo progresista no, cree que es cultural, que no es inspirada. Acerca de Elena de White, el adventismo bíblico es inspirada. El adventismo evangélico no cree que es inspirada, no es autoridad. Del adventismo histórico cree que es inspirada, el adventismo progresista cree que no es inspirada. Estamos hablando de creencias fundamentales acerca de los libros que tomamos como guía. Ahora, si estamos separados en esto, por supuesto que las ideas que vamos a tener sobre ir al cine o no ir al cine, y yo he escuchado cosas mucho peores de las que tú mencionas, que no voy a decir. Ok, gracias por no compartirlo. Después viene la música rock, y todo el asunto de liturgia. Pongo música rock porque es lo que más se destaca. En el adventismo bíblico es aceptada. Quiere decir de que ustedes la van a ver en iglesias de pastores que no creen como el resto, pero que no saben qué hacer y que las dejan entrar. No es que la mente de ellos esté, pero no saben y no saben mucho de música y tienen otros problemas y en la junta se lo botan y ellos siguen para adelante como se lo ve aquí y allá. Pero es lo que sucede. El adventismo evangélico es aceptada y promovida. Adventismo histórico la rechazan y en el adventismo progresista es promovida directamente. Y finalmente la vida cristiana, que es de lo que se estaba hablando. El adventismo bíblico cree que debemos cambiar la cultura a la cultura de Cristo. Nuestra cultura debe cambiar a la cultura de Cristo y por eso tenemos posiciones acerca del cine y películas, pero el adventismo evangélico cree que debemos adaptarnos a la cultura del mundo, por lo tanto ir al cine no está tan mal después de todo y vamos a aprender algunas cosas buenas. Eso viene de esta posición. El adventismo histórico, por supuesto, tiene lo mismo que el adventismo bíblico, hay que cambiar nuestra cultura a la cultura de Cristo y finalmente el adventismo progresista es adaptarnos a la cultura del mundo y a la cultura americana. Ok, preguntas ahora. Había una pregunta, sí. Bueno, ya.
¿Puede ser que alguna iglesia o iglesias tengan una mixture de todas?
Sí, las sí, sí. Mixture. diríamos, es una, ¿cómo que se llama esto? Es una mezcla, hay una palabra que no me viene ahora. Hay muchas opciones que todo esto que les estoy diciendo, así como coexiste en la iglesia en general, puede coexistir en los miembros de una iglesia local. Pluralismo, esa es la palabra. Es una iglesia pluralista, tiene individuos que piensan de forma distinta y entonces cuando llegan a la junta hay diversos puntos de vista.
No hay nada, pero la enseñanza de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, poder ver la diferencia entre eso no es nada malo, ¿verdad?
Oh, por supuesto que no, 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 no. No, no, no.
¿Cuál es el problema con el adventismo histórico? Porque
no, no.
En esta tabla se parece que está igual a casi la de nosotros.
No, sí, en eso está. Tiene algo que ver en la medida. Tiene algo muy poco que ver en. Básicamente, el adventismo histórico se basa en los escritos de la hermana White y no va a estudiar la Biblia como fuente. Y para nosotros enfrentar con respuestas de la hermana White a la gente de afuera no funciona. Tenemos que hacerlo a partir de la Biblia. Y ahí hay una desconexión, porque muchas de las cosas que la hermana White dice y mantenemos a partir de la Biblia, todavía no las estamos manteniendo a partir de la Biblia. Y entonces, para decir, por ejemplo, yo no sé, la Reforma por Salud o el conflicto tenemos que ir a la hermana White y no los estamos sacando de la Biblia. Y esa sería, o sea, que no es una diferencia que yo veo en la parte práctica o litúrgica o de doctrina, pero no veo que tengan la punta de lanza que se necesita de llevarlos a todos nosotros a la Biblia. Pienso que es a la Biblia donde debemos ir y ese va a ser mi énfasis en general en mis presentaciones y en el sermón del sábado. ¿Una pregunta más?
Se dice que el ser humano tiende a racionalizar la conciencia de uno cuando uno está inquieto. Y entonces una vez que uno racionaliza la situación, dice, bueno, queda más tranquilo. ¿Cómo puede uno explicarle a una persona que es dentro del adventismo cuando se preguntan sobre 1844, el evento, y se están cuestionando de que eso quizá fue una racionalización que se hizo entre la gente?
Muy buena pregunta. Para eso hay que explicarles la doctrina del santuario. Nosotros vamos a entrar un poquito a eso y quizás algunas ideas pueden venir de allí. Como no las explicamos, entonces la persona puede pensar, sí, claro, ese fue un asunto que se hizo para salir del paso. Hay muchas personas que dicen eso. Bueno, eso es porque nosotros no la usamos más. Y como nosotros no la usamos más, entonces queda como una doctrina de decoración, aún en los adventistas bíblicos que no la niegan. Lo que les voy a presentar acá es que nuestro futuro depende de que usemos la doctrina del santuario en nuestra forma de entender todo esto. Todo esto viene porque los pioneros iniciaron viendo todo a partir de la doctrina del santuario. Esa fue la visión que tenían y nosotros eso ya lo hemos olvidado, aún los adventistas. O sea que mi diferencia con los otros es de que no niego las profecías y no niego la visión del santuario, pero no estoy mirando a todas las doctrinas de la Biblia a partir del santuario. Y ese elemento es el elemento que debemos cambiar. Además, no estamos estudiando la Biblia, ese es el más fundamental. Claramente, en los últimos 20, 30 años, los adventistas son iliterados, no, son, hay otra palabra. Analfabetos, gracias. Son analfabetos bíblicos y doctrinales. Es decir, están en la iglesia, pero no conocen su Biblia y no conocen las doctrinas. Entonces vienen por razones sociales y otras, pero en realidad no están fundamentados en la verdad.